Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda.
Bienvenidos a nuestro programa Maestro Itinerante. Hoy estamos en un programa que convoca nuevamente las voces de nuestras mujeres en la historia. Hoy nos acompaña la coordinadora Karen Rubio. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, Lady, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada por el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Subvertir la historia también es una cuestión de mujeres.
Muy bien, estimados estudiantes, hoy los acompañamos desde la mesa de trabajo. Mi nombre es Lady Murcia, también coordinadora del proyecto Maestro Itinerante. La idea es preguntarnos hoy sobre cuál ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia. Y por ello invitamos a los estudiantes de ciclo 5 a revisar su cartilla en la página 85, que nos habla un poco del papel de la mujer, una mujer que está un poco con unas tareas asignadas sobre el hogar, sobre el cuidado de los hijos, sobre los hábitos de higiene y demás. Lo ideal es podernos poner en duda estas afirmaciones que están en la cartilla y empezar a revisar si únicamente nuestras tareas se remiten a esas tareas del hogar como tal. Entonces, el objetivo de nuestro programa el día de hoy es conocer esas luchas de mujeres a través de la historia, que no se reducen a los derechos laborales ni al movimiento social feminista, sino que más bien es un reconocimiento a todas aquellas mujeres que desde sus luchas particulares subvirtieron la historia y esta se las negó. Karen, ¿qué es subvertir?
Bueno, la palabra de hoy nos debe invitar a todos a hacer una reflexión desde nuestra práctica diaria. Subvertir es invertir. Es desestabilizar, es destruir lo establecido. Por eso el día de hoy queremos empezar a hacer un recorrido por la historia, a mirar cuáles fueron aquellas mujeres que desestabilizaron el orden social y por eso pasaron a la historia, pero siendo negadas.
Muy bien, Karen, entonces te invito a que viajemos en el tiempo y a nuestros oyentes. Por favor, transportémonos al pasado, a esa edad antigua, para revisar esas mujeres que estuvieron escribiendo esa historia en el pasado.
Bueno, y en esta época antigua nos encontramos con una de las médicas más importantes que existió en la antigüedad. Siempre nos han enseñado en la historia antigua que las mujeres no tuvieron participación. Incluso los griegos consideraban que ellas no eran ciudadanos, sino que simplemente hacían parte de una esfera que estaba cerrada para participar en la ciudadanía. Pero resulta que la historia de la antigüedad nos muestra otra cara. Esa cara es la de Maritpat, una primera mujer que fue médica en el antiguo Egipto. Fue la primera mujer conocida por su nombre en la historia de la medicina y posiblemente fue la primera mujer mencionada en toda la historia de la ciencia. Estamos hablando de una época que son los 2700 a.C., una época en la que hasta ahora el imperio egipcio se estaba formando y en la que la medicina como tal estaba teniendo sus primeros avances. ¿Por qué fue importante Maritpat? Primero, por todos los avances que hizo sobre la ginecología. Vamos a darnos cuenta en nuestro siguiente programa que para la década de los 70 hablar de la ginecología era completamente un tabú, pero resulta que Merit Pat, desde el año 3700 a.C., empezó a hablar de la ginecología, empezó a cuidar el parto, porque muchas mujeres morían al dar a luz, y ella va a ser la primera médico que va a empezar a cuidar el parto de las mujeres, va a empezar a examinar la fertilidad de las mujeres, y va a ser una de las primeras en crear escuelas destinadas a las mujeres para que estudiaran medicina, debido a que el contexto de esa época les impedía a las mujeres acceder al estudio. Yo quisiera invitar a los estudiantes para que nos ubicáramos de esta forma. Viajamos en la época del tiempo y viajamos a la antigüedad. Esto que nos invita a no juzgar desde nuestros prejuicios actuales. Debemos empezar a ver estas mujeres como subversivas, no en el sentido del armamento, sino una subversión que va en contra de lo establecido porque están cambiando la historia. Entonces, una invitación a que las entendamos no desde nuestros prejuicios actuales, sino desde sus luchas particulares. Entonces tenemos a Merit Pat, la primera médico en Egipto que empezó a estudiar toda la ginecología y que empezó a crear las primeras escuelas conocidas como las casas de vida. Vamos a avanzar otra vez en el tiempo, vamos a ver qué nos trae la música y qué otro personaje maravilloso nos vamos a encontrar. Bueno, también nos encontramos en Egipto. Es importante que también tengamos en cuenta que el centro del mundo no es Occidente, no es Grecia, no es Roma, sino que también está en el Oriente y en África. Egipto fue una civilización antigua que tuvo un gran impacto para el desarrollo de la humanidad desde la astronomía y la matemática, pero en esta ocasión nos acompaña Nefertiti. Nefertiti es una de las mujeres que es considerada revolucionaria, porque fue la primera mujer que intentó hacer una revolución religiosa en Egipto. Resulta que en Egipto era característico una religión politeísta. Para los estudiantes que desconocen esa palabra porque suena muy enredada, cuando hablamos de politeísmo es porque existen muchos dioses. Y esa civilización antigua se caracterizaba por trabajar con muchos dioses, adorar a muchos dioses. Pero Nefertiti va a ser la primera mujer en desarrollar una revolución religiosa. Va a imponer el monoteísmo en Egipto. Y ese monoteísmo va a estar destinado al sol. Para ella, el sol era el único dios que debía existir en Egipto, y por ello va a empezar a desarrollar esa revolución junto con su esposo. El problema de Nefertiti, su gran subversión, es que va a innovar en el arte. ¿Y cómo va a innovar en el arte? Resulta que en ese antiguo Egipto, las esculturas y todas las imágenes y pinturas que veíamos simplemente mostraban a los faraones como dioses y los mostraban monumentales, es decir, con toda la perfección de su cuerpo. Nefertiti va a ser la primera mujer que va a impulsar el arte desde las escenas de la vida cotidiana y desde la familia. Vamos a encontrar que con Nefertiti las esculturas y los cuadros van a simbolizar las escenas de la vida privada, lo cual va a ser considerado como una herejía. Nefertiti va a tener mucha oposición, primero porque es mujer y segundo porque está al mando. Aunque ella tenía a su esposo, ella era quien le daba las instrucciones a su esposo porque tenía la capacidad, digámoslo así, de relacionar la política con el arte. Por eso fue tan odiada por la población. Finalmente ella muere debido a una de las pestes que hubo en Egipto y la historia en Egipto la olvida porque considera que es un hereje por imponer solamente el monoteísmo al dios Sol e ignorar el politeísmo de Egipto.
Muy bien, ahora llegamos a Tebas. Aquí vamos a encontrar a Hiparquia de Maronea. Adivina quién fue esta mujer, en qué ciencia o en qué disciplina se destacó esta mujer. Ella fue filósofa. Pensamos que nosotras las mujeres realmente en la historia antigua no ocupamos ningún lugar en esas disciplinas importantes para la humanidad, pero ella es una de las mujeres filósofas más importantes de la época, ya que se destacó por ser consecuente con la filosofía cínica, desde sus entrañas, siendo considerada como una mujer libertina y contestataria. Ella, precisamente en la filosofía cínica, representa esa mujer en harapos, que deja un poco la casa para irse a vivir a la luz de todos, en la calle, como tal. no tenía reparos en tener diferentes relaciones sexuales. Y aunque vivía en la calle, se comportaba también generosa, piadosa y ayudaba a los necesitados. Es por eso que también Hipatia se considera una mujer rebelde, contracultural. Rechazó precisamente esa cultura ateniense que recluía, excluía y subordinaba a la mujer, apartándola del espacio público. Por eso también ese vigor intelectual, ese deseo por estar allí en el espacio de los filósofos le permitía también criticar un poco esa sociedad patriarcal y machista, precisamente que no confiaba en las mujeres y les relegaba. También podemos decir que Hiparquía se sale de esos roles establecidos para invertir el concepto de los varones, que los varones tenían sobre la virtud de la mujer. Sobre Hiparquía podemos decir también que plantea una praxis revolucionaria con un fuerte contenido ético, porque también nos permite ver que la mujer puede acceder a la cultura como tal, puede acceder a la filosofía, siendo capaz de tomar las calles y con determinismo poder hacerse escuchar como tal.
Bueno, hoy nos acompaña un personaje que ha marcado la historia por unas adjetivaciones que recibe que en ocasiones no concuerdan con los hechos. Lady, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te dicen Cleopatra?
Belleza.
Belleza. Siempre nos han vendido la idea que Cleopatra pues fue una de las reinas más importantes de Egipto porque tenía la capacidad para seducir, que era tan hermosa que lograba poner a cualquier hombre a sus pies. Pues resulta que esto hace parte de un concepto que conocemos como la selectividad estratégica. Siempre ponemos ciertas versiones de los hechos o de las personas para generar un prejuicio sobre ellas. Cleopatra no era bonita. El atractivo que tenía Cleopatra se le debía a su inteligencia y a su capacidad discursiva. Entonces, hoy la traemos acá porque es una de las mujeres más emblemáticas de la historia. Efectivamente se enamoró como todas las mujeres, efectivamente también tuvo que cercenar sus sentimientos como muchas de las mujeres, pero eso no le impidió desempeñar un papel político importante. La invitación es que veamos a esa Cleopatra no como una mujer bella, sino como una mujer inteligente, que tuvo la sagacidad para manejar un imperio. Cleopatra se conoce como la reina más joven de Egipto. A los 18 años llegó al poder debido a un conflicto que tuvo con su hermano y ella siempre tuvo claro que su capacidad de gobierno iba a ser determinante en los procesos de guerra. Por eso a ella se le conoce como una estratega muy importante. Además, es una diplomática, fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Quiere decir que no solamente tenía habilidades en la parte militar, sino que también desempeñaba otras ciencias debido a que su padre siempre la llevó a muchos espacios donde podría dialogar con grandes representaciones intelectuales de la época. Cleopatra es hace aproximadamente el año 69 a.C., muere a los 39 años de edad, por eso se le considera que es una de las reinas más jóvenes. Ella hablaba más de 7 idiomas, por eso tenía la facilidad de poder establecer relaciones con el Imperio Romano y pues efectivamente sí se caracteriza porque tuvo pues un romance con Julio César, que en ese momento estaba desarrollando una guerra civil entre Roma y Egipto, y también con Marco Antonio, que fue un triunvirato, es decir, un gobierno de 3 personas, con quien buscó darle estabilidad a Egipto. Podemos rescatar de ella que en la historia se vende que ella se casó con su hermano y tuvo relaciones sexuales con su hermano para mantenerse en el poder. Eso no es cierto. Ella peleaba mucho con su hermano porque ella buscaba otro tipo de gobierno. Nuevamente, por ser mujer, Cleopatra no era querida en Egipto. Entonces, ¿qué hacía Cleopatra? Empezó a utilizar la fuerza y por eso es considerada como una reina cruel. Cleopatra también podemos decir que fue muy hábil en manejando también las versiones de la historia. Ella tenía la capacidad de convencer. Por eso Egipto alcanzó su gran esplendor cuando ella llegó al poder una vez su hermano fue asesinado. Muchos de los hijos que ella tuvo, en total tuvo 4 hijos, todos fueron asesinados debido a que el objetivo era que ninguno de los hijos de ella llegara al poder por la versión subversiva que ella tenía de la política. Recuerden que subvertir es desestabilizar. Cleopatra muere por suicidio. ¿Y por qué muere por suicidio? Porque ella está tan aferrada a su poder que se da cuenta que no hay ningún hombre ni ningún ejército que la pueda bajar de ahí. Cuando ella ve que Marco Antonio es asesinado y que finalmente los romanos vienen a acabar con Egipto, ahí es cuando Egipto cae en manos de Roma, ella decide suicidarse. ¿Y cómo se suicida? Se deja morder de una serpiente, porque para ella es claro que su poder no iba a quedar nunca en manos de otro hombre. con esta maravillosa historia sobre la política y el poder en las mujeres, vamos a una pausa institucional y ya volvemos con más de Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Y seguimos aquí en este maravilloso programa del día de hoy. Las mujeres también pueden subvertir la historia. Estábamos hablando de las mujeres en la antigüedad, ¿no, Lady? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Qué más te llamó la atención de aquellas mujeres?
Me gusta mucho, Karen, poder reconocer en ellas ese sentimiento de luchar de pronto o más bien cuestionar la cultura de la época e ir contracorriente, un poco siguiendo las pasiones, porque desde la antigüedad podemos reconocer en la mujer ese deseo por aprender, ese deseo y ese interés por el conocimiento que de pronto está sesgado, nos limitan en la historia, pero aún así estas mujeres se han destacado no solo por su capacidad y conocimiento, sino también vamos ahora a transportarnos frente a también esa fuerza física, esa fuerza de lucha de esas mujeres guerreras que también tenemos en la historia, Karen.
Tú nombraste algo que me parece muy interesante para darle apertura a la mujer que nos va a acompañar el día de hoy, la curiosidad por el conocimiento. ¿Quién es esa mujer?
Ella es Boudica. Ella nació el 30 después de Cristo. Ella hace parte de una población celta, ya nos vamos hacia Europa, allí donde estas mujeres se destacan por esa fuerza, por ese deseo de luchar. Entonces, ¿qué pasa con Boudica? Ella se destaca por su belleza, por esa complexión atlética. Le encanta, digamos, estar en esas luchas también en las que se encuentran los hombres. Ella no rechaza su condición de mujer, sino que tiene dos hijas. Y allí lo que busca ella es precisamente fortalecerse también en ese aspecto femenino y familiar, pero al mismo tiempo busca encontrar unas luchas importantes para su población como tal. Ella es una reina celta, libre, feroz, salvaje. ¿Y qué pasa con la historia de Boudica? Ella luchaba precisamente porque su tribu, por decirlo así, o ese pueblo celta, eran de tradición druídica. ¿Qué significa? Que buscaban la armonía del ser humano con la naturaleza. Entonces ellos estudiaban la astrología. Y era mágico ese estudio. Precisamente el rey de turno, como tal, el emperador de turno, Claudio, iba en contra precisamente de esos rituales y de su tribu como tal. Entonces es allí donde se da la guerra entre ellos. Así Boudica tiene que entrar a chocar con este emperador, precisamente por ese cargo político, ese cargo religioso que nace en su tribu como tal para hacer defender sus creencias. Es así como Boudica dirigió un gigantesco ejército contra las legiones romanas para liberar a Britania del imperio. También esta venganza y este deseo de lucha nace porque violan a sus hijas, y es así entonces como ella se destaca por esa fuerza y por ese liderazgo en un ejército que no es únicamente de hombres, sino que también es reclutado o también es dirigido por mujeres. A diferencia de Juana de Arco y otras heroínas posteriores, Boudica nunca renunció a su condición de mujer. No adoptó costumbres masculinas ni escondió su naturaleza femenina detrás de las neblinas del misticismo. Boudica fue una mujer de los pies a la cabeza, que no renunciaría nunca a ninguno de sus aspectos como persona, ni siquiera a aquello que ha sido visto como símbolo de feminidad, como lo es su maternidad. Entonces, esta mujer guerrera lo que nos deja en el legado es que podemos luchar, podemos demostrar nuestra fuerza sin necesidad de dejar a un lado nuestra esencia de mujer. Llegamos a Alejandría, 355 más o menos. Aquí encontramos a la filósofa, matemática y astróloga Hipatia. Ella es una de las principales mujeres matemáticas que nos aportan a la geometría, al álgebra y a la astronomía. Ella mejoró el diseño de los primitivos astrolabios. ¿Sabes qué es astrolabios, Karen?
No, ¿qué es, Lady? Explícales a nuestros estudiantes y explícame también qué es un astrolabio.
Bueno, es un instrumento para determinar las posiciones de las estrellas sobre una bóveda celeste. También inventó un densímetro. ¿Tú me podrías ayudar a aclarar eso? ¿Qué será un densímetro? ¿La densidad, densímetro, qué será?
Bueno, digamos que la ventaja que tuvo este densímetro era que siempre para nosotros poder determinar la densidad de un objeto necesitábamos medir la masa. Digamos que la innovación que tenía Hipatia con la creación de este densímetro era que sin necesidad de medir la masa se podía determinar la densidad de un objeto. Y eso fue en el 355 o 415 después de Cristo, imagínate.
Bueno, por esos inventos o por estas nuevas creaciones para seguir indagando sobre nuestro mundo, ella era considerada una de las pioneras en la historia de la ciencia también. Hipatia desafortunadamente fue asesinada a los 45 o 60 años, ya que no tenemos un dato exacto sobre su edad. Fue linchada precisamente por los cristianos. También, como lo mencionaba Karen, en algún momento en esta época antigua, donde estábamos aún reconociendo ese terreno religioso entre lo cristiano, entre lo ancestral, también de lo místico, se le juzga a ella precisamente por estos inventos, por cuestionar lo que ya la religión estableció como verdad. La motivación de los asesinos y su vinculación o no con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante paganismo y luchas políticas entre las distintas facciones de la iglesia.
El paganismo es aquella corriente en la que, digamos, las personas no solamente se casan con una sola religión, como es la religión monoteísta de un solo dios, sino que tienen fidelidad a muchos dioses. Entonces, fíjense que nosotros dimos una fecha de Hipatia, que fue el 355 o 415 después de Cristo. Quiere decir que vamos a encontrar una ruptura, chicos. Estamos pasando una época antigua, pero que está en choque con el surgimiento de una religión que no va a ser la única monoteísta, porque más adelante nos vamos a encontrar con el Islam, que es el cristianismo. Y el cristianismo va a empezar a ver al politeísmo, recuerden, muchos dioses, como una religión pagana que debe ser castigada porque no tiene la verdad del monoteísmo. Hipatia era muy creyente al paganismo, a ese politeísmo, y le costó la vida por eso, ¿no?
Exacto, así es.
Bueno, ahí también nos comentaba la historia que Hipatia era una mujer que también conservaba mucho su feminidad, pero que se conservó siempre virgen, ¿no? Hay una escena en la que ella enseñaba, era maestra, ¿sí? Y ella enseñaba todas las ciencias que estaban a su disposición debido al gran conocimiento que tenía y que también se lo había enseñado la curiosidad. Se rescata de Hipatia su nivel de curiosidad, de no estar conformándose con lo que se le da en la época, sino por subvertir y ser una también por controvertir esa historia en la que se encuentra. Hay una escena en la que a Hipatia se le declara un hombre que está enamorado de ella, y ella lo que hace es que le arroja un trapo lleno de sangre de la menstruación y le dice: esto es lo que te gusta de la mujer, una mujer que también está menstruando. O sea, es una reflexión a que no solamente se fije en ella por el físico, sino por la esencia de lo que también es toda una mujer. Y este trapo de la menstruación, que lo vamos a tocar en el siguiente capítulo con una ginecóloga muy importante y que Mario Mendoza después nos lo va a hacer claridad con la partogénesis, va a ser un elemento muy esencial para concebir una mujer, pero también para rechazarla y considerarla bruja en una época que más adelante vamos a tocar, que es la Edad Media. Antes de avanzar, también me gustaría hacer una aclaración sobre Hipatia y el asesinato que tú nos comentas, Lady, y es que se dice que Cirilo fue uno de las personas que Cirilo era un gobernante de la época, quien gestionó el asesinato, porque recuerden que a ella la matan en público, en una plaza, enfrente de todo el mundo, la despojan de sus ropas, la lapidan y la asesinan. Y se dice que él fue una de las personas que dio la orden debido a que ella formaba intelectualmente a Orestes, que era su enemigo político. Entonces la formación política también le costó la vida en este caso. Bueno, vamos con una época que a mí me fascina bastante por su nivel de controversia. Para unos es una época oscura, para otros es donde el arte también puede tener un papel muy importante y la literatura también. Vamos a ver a dónde nos lleva la máquina del tiempo. Efectivamente, viajamos en esta máquina del tiempo y nos encontramos a la Edad Media, una época caracterizada por la influencia de la religión monoteísta, en este caso la católica, la cristiana, pero no solamente ella, sino también el Islam va a tener un papel muy importante en el surgimiento, va a existir unos siglos antes y se va a configurar con toda la época de las cruzadas. Una Edad Media característica por el papel de la religión, por el poder sobre la tierra y por considerarse a la mujer una bruja que condenaba la tentación. Y ese condenar a la tentación tiene su origen en un libro que es muy famoso y muy sagrado que se conoce como la Biblia. Y en la Biblia está una hermosa historia sobre el origen de Adán y Eva. Pero antes de avanzar, nos gustaría que escucháramos una parte de una canción de Pedro Guerra sobre Lilith. Y más adelante veremos quién es esa.
De vivir para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa.
Ni voluble ni perversa, crece libre y no se deja someter. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Esta es la historia de Lilith. Lilith es la subversión de la historia del Génesis, del origen de Adán y Eva. Todos conocemos, y cada uno de los estudiantes desde la zona donde nos estén escuchando, sabemos el mito de la creación de Adán y Eva, ¿no? ¿De dónde salió Eva, Lady Silla?
De la costilla de Adán.
De la costilla de Adán, ¿cierto? Y a raíz del surgimiento de Eva de la costilla de Adán, pues se ha creado todo el imaginario de que las mujeres son hechas para servir para el hogar y para obedecer. Pero resulta que encontramos una tradición mágico-religiosa judía que también se encuentra en la Biblia y que también está en el Corán, y es la historia de una mujer mágica que se conoce como Lilith. ¿Quién es Lilith? Lilith fue la primera esposa de Adán, porque no fue Eva la primera esposa de Adán, sino que nos dice esa tradición mágico-judía en la que también coincide el cristianismo, es que Lilith fue una primera mujer, la primera esposa que tuvo Adán, y que ella fue condenada al infierno por ser rebelde. Entonces, ¿cómo nos cuenta la historia? El pasaje bíblico del Corán, el pasaje bíblico de la Biblia también como tal, y toda la tradición judía. Nos cuentan que Adán existió primero y que su función era nombrar todo lo que estaba a su alrededor, pero al darse cuenta que los animales venían de parejas, él quiso tener una pareja para sí y le pide a Dios que le dé esa pareja. Entonces Dios crea no de la costilla, sino del mismo barro de donde salió Adán, crea a Lilith. El problema es que Lilith ni le va a gustar las cosas del hogar ni le va a querer obedecer a Adán. De hecho, a Lilith le interesaba bastante el conocimiento. Y ese árbol del conocimiento, esa manzana prohibida que muerde Eva, está incitada un poco por la tradición de Lilith. Lilith es una mujer que no estaba acostumbrada a dejarse gobernar, que ella le gustaba estar dentro de la naturaleza, pero estudiándola, no obedeciendo a Adán. y eso va a generar que Dios la castigue y la convierta en un sucubo. En la mitología se conoce al sucubo como un demonio, una mujer que es muy atractiva pero demoníaca y que se presenta en las noches de los hombres para asustarlos y para tener muchos hijos. Resulta que en la historia divina se comenta que Lilith baja al infierno, se convierte en un sucubo y que cuando ahí sí sale Eva de la costilla de Adán, pues Lilith se transforma en la serpiente que es la que va a convencer a Eva de que muerda el fruto prohibido y que ella invite a Adán a que también lo muerda porque es el fruto que representa el conocimiento. Entonces, efectivamente, la existencia de Lilith está en los libros sagrados, pero también es negada porque está única y exclusivamente asociada al pecado. Esa es una mujer que me gustaría traerla, a pesar de que es una mujer mágica, es la mujer que de verdad nos refleja la subversión de la historia. Aquella mujer que desde los comienzos de la historia es capaz de anteponerse a ella y de hacer su propia vida, independiente de su forma de ser, sin dejarse gobernar por nadie. Es por ello que para iniciar con esta época que es la Edad Media, vamos a escuchar ahora algo similar. Una historia de una mujer que sí existió, que la iglesia la ocultó, que actualmente el Vaticano no la acepta, pero que en la historia prohibida sí aparece, y es la historia de la papisa Juana. Vamos a escuchar un apartado que pasó a la historia de una película que se conoce como La Papisa Juana, y es una mujer que quería ser sacerdote, y como no podía ser, ella sí debe ocultar su feminidad y volverse un hombre para poder ser sacerdote. Vamos a escuchar la reflexión que la papisa Juana nos hace sobre este mismo mito de Adán y Eva.
¿En serio son tan grandes estudiantes como los han descrito?
He estudiado suficiente, señor.
Se dice que puedes leer y escribir en griego. Sorprendente. Ni siquiera nuestro apreciado Odo lo ha logrado. ¿Cierto, Odo?
Sabe muy bien que no comparto esta nueva idea suya. Está en contra de la voluntad divina aceptar a una mujer en la escuela de la catedral. Además, es inútil. Las mujeres no poseen la habilidad natural de obtener conclusiones lógicas. Las secciones útiles del cerebro de una mujer son tan pequeñas que son incapaces de entender ideas y conceptos complejos. El mismo San Pablo ha afirmado esta verdad, de que las mujeres son inferiores a los hombres, como lo determina el orden de la creación, la jerarquía y la fuerza de voluntad.
Bueno, pequeña colegial, ¿no tienes nada que decir a eso?
¿Cómo podría ser la mujer inferior al hombre en la creación? Ella fue hecha de una costilla de Adán. Adán, por otro lado, fue hecho de arcilla común.
Continúa.
En cuanto a la fuerza de voluntad, la mujer puede ser vista como superior al hombre. Eva comió de la manzana por su deseo de conocimiento y aprendizaje. Adán la comió solo porque Eva se lo pidió.
La papisa Juana es considerada en la historia oficial como una leyenda, pero efectivamente no fue una leyenda, fue un hecho real que fue oculto por la iglesia, que es distinto. Fue una mujer que se crió en un ambiente de religiosidad con apoyo de su madre y a escondidas de su padre, porque el padre no quería que ella estudiara porque culturalmente la mujer tenía prohibido estudiar. De hecho, en la Edad Media la mujer tenía dos oficios, o ser ama de casa, y si era una mujer adinerada podía estudiar filosofía y aprender a tocar piano, o ser una monja, y ser monja también era subversivo en la Edad Media porque las monjas tenían derecho a escribir, y vamos a encontrar monjas que utilizaban seudónimos para acceder a la literatura y poder mostrar sus avances. En este caso, Juana, que es Johanna, se le conoce, fue la primera mujer papa que existió en la historia entre el 855 y 857 después de Cristo. Ella ocultó su feminidad, se convirtió en un hombre y debido a su inteligencia, porque hablaba más de 3 idiomas y conocía perfectamente las escrituras, y no solamente las escrituras, sino también la ciencia, ella llega a ser papa. En este caso, cuando ella llega al poder, empieza a implementar reformas para beneficiar a los pobres. Entonces ya no era la cuestión de dar limosna, sino que ella iba hasta donde estaban los leprosos y creaba medicinas, porque ella era muy buena en medicina, y lo que hacía era que implementaba la ciencia y la relacionaba con la religión para poder ayudar a los pobres. ¿Cuál fue su talón de Aquiles? Ser mamá. Ella se enamora, como toda mujer en la historia, y a partir de ese enamoramiento queda embarazada. Por más que ella se fajaba el cuerpo para ocultar su embarazo, lo que hizo fue acelerar el parto, y cuando ella estaba en una reunión muy importante con los demás sacerdotes, ese bebito se le salió. Y ella queda en escarnio público y se descubre perfectamente después de muchos años, porque ya dura aproximadamente 12 años como papa, que no era un hombre, sino que era una mujer. Y en ese momento, en esa plaza central, ese bebé es asesinado y ella también es lapidada, es descuartizada, y las partes de ella se empiezan a repartir en toda la zona para mostrar a las mujeres que la religión era solamente cosa de hombres.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, y es momento de que esta máquina del tiempo también viaje no solamente a la historia de Occidente, sino también a la historia de Oriente. Invitamos a todos los estudiantes a que también investiguen y nos compartan quiénes son esas mujeres en Medio Oriente que también marcaron la historia. Una de ellas es Aisha Abubar. Ella fue una esposa del profeta Mohammed y tuvo una gran influencia en la comunidad musulmana. Se caracterizó por ejercer la oposición política. ¿Por qué la traemos a la historia? Porque recuerden que el Islam es una religión que también va a ser un poco riguroso con la participación de la mujer y con los castigos que también se le van a llevar a cabo a la mujer y con su condición de ella en relación al hombre. Aisha va a ser característica por su papel central en la oposición política a las fuerzas del Islam y porque va a interpretar el Islam de una forma en la que le va a dar mayor participación a las mujeres y va a transmitir esas enseñanzas islámicas. Va a ser una de las mujeres más polémicas por eso, inclusive va a ser la primera mujer en el Medio Oriente que le va a dar participación a las mujeres en la erudición, la vida política y la esfera pública, enfrentándose a las concepciones conservadoras sobre el papel de la mujer. Acompañada de ella también tenemos a Al-Malika Hurra, que fue la primera reina en Yemen, que se caracterizó por ser una conocedora de las ciencias religiosas y por ser increíblemente inteligente. Superaba la jerarquía religiosa y fue la primera mujer en la historia del Islam en que se le dio el título de ilustre por el gran conocimiento que tenía de las ciencias. Su estrategia militar fue impresionante y en el proceso de ejercicio de poder logró mantener a Yemen como una gran dinastía. Bueno, Lady Silla, hemos avanzado rapidísimo porque tienes dos personajes que me parecen valiosos que nuestros estudiantes escuchen. ¿Quiénes son?
Bien, Karen, una de ellas es Hildegarda de Bingen. Ella es considerada una de las primeras biólogas alemanas, la primera médica y la primera feminista, una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media europea. Bueno, con ella también cabe resaltar que es considerada bruja precisamente porque hace milagros, compuso música avanzada, se inventó la primera lengua artificial de la historia, la lengua ignota, y fundó en Rupertsburg su propia abadía. Porque en esa época lo habitual era que los conventos fueran mixtos, formando una suerte de comunidad femenina donde las monjas daban rienda suelta a sus talentos artísticos. Aprendían a cantar, copiaban e ilustraban manuscritos, hacían gimnasia y bebían cerveza. Entonces, pues ella precisamente rompía con todo el esquema de cumplir órdenes de los sacerdotes como tal. Se le otorgaban habilidades milagrosas precisamente porque curaba con el agua del Rin. Su fama como sanadora atraía a mucha gente, que se dice que, digamos, como monja, quería convencer al obispo pues de que se pudiera hacer para el pueblo como tal, pero pues obviamente le decían que se tenía que detener, que eso no estaba bien.
¡Qué historia tan bonita! Esa es la que acabamos de escuchar, Lady Silla. Creo que va a ser una de mis preferidas ahora.
Bien, ahora sigue Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia, ¿lo puedes creer? Ella es una de las primeras precursoras del feminismo occidental, 1364 más o menos, pues ella nace y empieza con su talento como escritora. Ella escribe su obra La ciudad de las damas. E imagínate quiénes fueron los que la motivaron a escribir.
¿Quiénes fueron?
¿Será la mamá? ¿Tú qué crees?
¿O será el papá?
Pues precisamente fueron dos hombres, su padre y su marido. Pues su mamá sí le decía, no señorito, usted tiene que estar es pendiente de sus de su papá y de su hermano, cocíneles, sírvales, plánchales. En cambio ellos sí le decían, no, si usted quiere escribir, hágalo. Entonces Cristina escribe precisamente La ciudad de las damas. Y pues aquí un fragmento de lo que nos dice. Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres. Es por esto que esta obra es considerada el primer libro feminista de la historia. Bien, y para cerrar nuestro programa, queremos invitarlos a esta reflexión a propósito de nuestro siguiente programa, que ya será también sobre mujeres, pero en la edad moderna y en la contemporaneidad, y con ella nos, y en esa época nos va a acompañar Virginia Woolf, que nos invita a hacer esta reflexión. Cerrar vuestras bibliotecas si queréis, pero no hay ninguna puerta ni cerrojo, ni perno que puedas imponer a la libertad de mi mente. Bien, estimados estudiantes, de esta manera terminamos nuestro programa, no sin antes invitarlos a que hagamos un ejercicio académico con este programa. Ahora bien, pues vamos a reflexionar sobre ese papel de la mujer en nuestra vida. Vamos a hacer una línea de tiempo de 3 generaciones, es decir, abuelas, mamás, esposas e hijas, y vamos a contar la historia desde sus voces. También, a raíz de este ejercicio, vamos a responder a la pregunta: ¿qué mujer admiras? Vamos a hacer ese ejercicio pedagógico con nuestros tutores en región. Y los invitamos a que se queden con el audio de Mario Mendoza en la FILBO 2019, invitándonos a leer su libro Aquelarre.
Y soltaré lo que me duele, dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño.
Fue siempre femenino. Luego la yerbatera, la bruja medieval encarnaba el poder religioso por un lado y el poder médico por el otro lado. Y eso no se podía permitir. Todo Occidente le ha negado el poder médico a los indígenas y a las mujeres. Eso no ha sido posible, darle el poder médico a las mujeres y a los indígenas. Ha sido una guerra de poder tremendo, ¿verdad? Y por el otro lado no le podían dar a esa misma mujer el poder religioso. Y se monta la Inquisición. La Inquisición se monta solo para retomar el control. Y fíjense, el Malea Maleficarum decía en su primer parágrafo: por un hombre, 10.000 mujeres. ¿Qué significaba esa frase? Por un tipo que tengamos que detener, torturar, interrogar o matar, mataremos 10.000 mujeres. O sea, es una misoginia desbordada, ¿verdad? Esa misoginia de ese patriarcado, de esa religión de hombres para hombres, ha llegado hasta nuestros días y es de alguna manera lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Esto a mí me gusta mucho, que en los movimientos feministas las muchachas a veces llevan este cartel que dice: somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar.
Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena.
Maestro itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.